el tema que vamos a estar tocando el día de hoy se llama Restaurando la Unidad Familiar. Así es como se llama el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Es la segunda parte de cómo mejorar tu matrimonio. Algunos de ustedes posiblemente han escuchado cómo mejorar tu matrimonio la primera parte. Hoy vamos a estar tocando diferentes temas que tocamos en la primera ocasión. Y vamos a estar hablando sobre la restaurando la unidad familiar. Ahora, ustedes saben que en este tiempo la unidad familiar ha cambiado mucho, por muchas cuestiones, por muchas situaciones. La primera de ellas, recuerdo cuando estábamos enseñando el curso de Criando Hijos Maravillosos, le presenté una historia de un niño en diapositivas, de un niño que había quedado huérfano. No sé cuántos de ustedes vieron esta historia. Y decía este niño, estaba ahí la imagen del niño, soy un niño que mis papás murieron en un accidente, pero hoy en día se han levantado unas autoridades tan buenas que me van a dar una familia para que yo no viva solo. Y les voy a presentar a mi papá y a mi mamá. Y luego sale la siguiente diapositiva. Y vemos nosotros en la diapositiva a dos homosexuales y vestidos estrafalariamente. Y dice, estos son mi papá y mi mamá. Y luego después nos presenta la siguiente figura, nos presenta a su abuelito y su abuelita, y todos homosexuales. Y luego dice, y mi niñera, y también un homosexual. Y desafortunadamente hoy en día la familia no se está viendo como originalmente Dios la creó. Y esto ha traído mucha confusión, mucha revoltura, muchos problemas precisamente en la familia. Y si nosotros queremos hablar de restaurar la unidad familiar, pues tenemos que empezar hablando de la pareja. La pareja es el primer punto que nosotros podemos empezar a tratar con respecto a la familia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una casa que ha pasado por un temblor, por una situación desastrosa, tú no puedes empezar a reparar el techo o la fachada de una casa que fue sacudida por un sismo sin que antes hayamos hecho una muy buena inversión en restaurar los fundamentos. Bájale un poquito aquí. En restaurar los fundamentos. Ya que si no dedicas el esfuerzo en cimentar bien la casa, por mucho que tú inviertas en el techo, o sea, en los hijos y en otras cosas que tienen que ver con la familia, pues puedes perder todo lo que tú inviertas en el techo. Así de que nosotros, si queremos traer restauración familiar, tenemos que empezar a trabajar con la pareja, no tanto con los hijos, con la pareja, con el esposo y con la esposa. No te vaya a pasar como lo que sucedió con un hombre en una ocasión, ¿no? Dice que un hombre, después de mucho tiempo de no visitar a sus amigos, regresó al pueblo, visitó a los amigos, vio a una pareja que quería mucho, pero había pasado mucho tiempo, y resulta que cuando vio al esposo y a la esposa la vio muy decaída, bastante decaída, y apartó al hombre acá afuera y lo sacó y le dijo, oye, yo creo que si a tu esposa la atiende un buen médico, un buen especialista, pues a tu esposa nuevamente podrá recuperar su salud. Y el esposo de aquella mujer le dijo, es que ya no conviene invertirle, ya no conviene meterle, pues ni que fuera un carro, ¿verdad? La verdad. Pero aunque esto parece un poco gracioso o grosero, desafortunadamente muchas personas o parejas piensan esto de su matrimonio, ya no conviene invertirle, ya no conviene meterle. Y quiero que entiendas una cosa, por mucho que nosotros hagamos para tratar de ayudarte a que tu matrimonio se restaure, a que tu matrimonio se levante, si tú no estás dispuesto a invertir tiempo y a meterle tiempo, dinero, lo que sea, para trabajar en tu matrimonio, pues difícilmente vamos a poder levantar un matrimonio. Ahora, quiero que veas el matrimonio tal vez como una corporación de ahorros. Entre más inviertas en esta corporación, mayores intereses y ganancias vas a tener. El matrimonio es como una llave y un candado. Ambos elementos forman un mecanismo completo, pero llave sin candado y candado sin llave, pues no funciona. Así de que tenemos que ir al principio de todo lo que tiene que ver hablando de la familia y la restauración familiar. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24. Y en Génesis capítulo 2, verso 24 dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y yo puse en negritas, y serán una sola carne. El matrimonio, según lo estableció Dios, son dos voluntades fusionadas en una sola. Eso es el propósito de Dios para el matrimonio, fusionar a dos voluntades, dos personas en una sola. Así de que si no invertimos el uno en el otro, los dos nos estamos afectando. Pero ¿cómo es posible que dos personas que son diferentes, que son independientes, puedan fusionarse en una sola? Y en Efesios capítulo 5, verso 31 y 32, el apóstol Pablo, refiriéndose a este punto y retomando nuevamente las palabras del Señor Jesucristo, de Dios en el Génesis, dice: sí, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y añade: grande es este misterio. La verdad es que es un misterio, es algo que solamente Dios sabe cómo sucede, algo que Dios estableció, que se forma porque Dios así lo quiso, y de dos voluntades diferentes se fusionan en una sola cuando las personas están buscando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta fusión es un milagro divino. Los que conforman el matrimonio empiezan a fusionarse en una sola persona, en una sola carne. Por eso es tan importante que Dios ocupe un lugar primordial dentro del matrimonio. En Eclesiastés nos dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y me gusta aplicar mucho esto cuando estamos trabajando o estamos hablando a las parejas que se van a casar en su boda. Y me gusta mencionar este versículo porque le digo: a partir de hoy ustedes se están uniendo en un matrimonio en el cual no solamente son ustedes dos, sino que Dios debe ser lo más importante de su vida. Yo trabajé en Teléfonos de México, y aunque no trabajé en el área donde estaba todo lo que se llamaba el departamento de cables, pero en el departamento de cables tenían unos cables de diferentes grosores, podían ser así o de este grueso, y adentro de estos iban cientos, llamábamos, de pares, alambres muy delgaditos, pero ellos llevaban un forro, y llevaban a veces hasta un forro plástico y aparte otro forro de seda. Y este forro, cuando ellos los tenían que meter por tubos para pasarlos de una calle hasta la otra calle y atravesar decenas de metros o cientos de metros y tenían que jalarlos, ellos, toda la fuerza no iba sobre los cables delgaditos, iba sobre el forro o sobre esa área de seda, con el propósito de que toda la fuerza y toda la aspereza, la dureza, fuera jalada a través de ese lugar. Es lo mismo que sucede en el matrimonio, por eso es tan importante que Dios ocupe el primer lugar, porque nosotros somos personas débiles, personas con problemas o con defectos, pero si ponemos a Dios como el tercer cordón para que puedan de ahí todas las opresiones, las situaciones difíciles, Él nos ayude, entonces nuestro matrimonio perdurará por muchos años. Ahora, lo que vamos a ver a partir de este momento es cómo 12 pasos para hacer funcionar o para restaurar una familia o un matrimonio, la pareja. Es lo que vamos a empezar a ver. No los vamos a ver todos, vamos a ver solamente 6. Y lo primero que quiero advertir es que, y escucha bien, es que tu matrimonio no va a funcionar bien. Y si eres soltero, vale la pena que vayas pensando en esto también. Si ambas partes, marido y mujer, no hacen lo que les corresponde. A mí cuando vienen personas para que les dé consejería, y viene el hombre o viene la mujer, siempre digo: vengan los dos. Es muy difícil tratar de ayudar a restaurar un matrimonio si es uno solo el que quiere poner su parte. Y yo les digo, tienes que entender que Dios nos dio libre albedrío, y que por mucho que ores tú y ores, y se va a oír un poco mal lo que voy a decir, el otro tiene libre albedrío, y tu oración no va a hacer que Dios se convierta en un titiritero del otro para moverlo como tú quieres que él se mueva, porque tiene libre albedrío, y él tiene que tomar la decisión también de querer poner su parte para resolver el matrimonio. Así de que es muy importante que para un matrimonio los dos tienen que hacer lo que les corresponde. Esto de salvar el matrimonio exige una participación de las dos personas. No esperes que alguien te salve el matrimonio. Nadie te puede salvar el matrimonio. Y esto que te voy a decir también se va a oír un poco feo. Ni siquiera Dios puede. salvar tu matrimonio si tú no participas. En serio, ¿eh? Porque Dios te dio libre albedrío. Establece entonces en tu mente que eres el protagonista número uno de la salvación de tu matrimonio. Y vamos a empezar a ver los 12 pasos que pueden salvar tu matrimonio. Paso número uno. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12, verso 30. Y en Marcos 12, 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, que no solamente es para nuestra vida, es para toda, para nuestro matrimonio y para todo lo que está alrededor de nosotros. Así de que el paso número uno se llama tener una buena relación con Dios. He predicado eso por años, la importancia de tener una buena intimidad, una buena relación con Dios. Para que tu matrimonio, para que un matrimonio funcione bien, Dios debe ser primero. Para que un matrimonio funcione bien o sea restaurado al original, Dios debe de ser tomado en cuenta. Marcos capítulo 10, verso 27. Marcos 10, 27. Dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todo es posible para Dios. Si tú quieres saber más del paso número uno, yo te recomiendo que escuche la enseñanza de matrimonio de sueños en el cómo mejorar uno, cuando vimos la primera parte de cómo mejorar tu matrimonio. Ahí está la enseñanza, un matrimonio de sueños. Abunda mucho más en lo que es el punto número uno. Lo más probable es que una relación se fracturó, una relación se descuidó, el matrimonio, porque no fue tomado en cuenta Dios para desarrollar tu relación. O se descuidó la relación con Dios, empezó todo muy bien, descuidamos nuestra relación con Dios y empieza a afectar nuestro matrimonio. Así de que el primer paso va a ser aferrarnos a Dios de tal manera que, como dice ahí, amarle con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque un cónyuge que ama a Dios más que cualquier otra cosa, no va a negociar con sus principios. O sea, no cambiará los valores de Dios por sus deseos personales o los de el mundo. Los valores suyos, o sea, los valores de Dios, los éticos, los morales y los espirituales, serán más importantes que lo que él piensa o lo que el mundo dice. Amar a Dios fomenta la espiritualidad de la pareja. Ser espiritual es muy diferente a ser religioso. La espiritualidad es un estilo de vida. Yo estoy cumpliendo, viviendo porque es mi estilo de vida. Ser religioso es cumplir única y exclusivamente con las reglas o normas que nos impone una doctrina, cumplo con ellas y nada más. Y mucha gente aún dentro de los grupos cristianos son solamente religiosos, no son espirituales. Así de que tenemos que en primer lugar saber que lo más importante para nuestro matrimonio es amar a Dios. Ahora, una vez que le damos a Él el primer lugar, vamos a aprender algunos principios que nos van a hacer funcionar mejor el mecanismo del matrimonio. Y así pasamos al paso número 2. Y el paso número 2 se encuentra en Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Y esto está desde el verso 1, pero vamos a empezar a leer más o menos del verso 4. Ahí donde dice lo que es el amor. Dice: el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita ni guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que nos dice el amor a todas las personas en general, o lo que dice la Biblia del amor a todas las personas en general. ¿Qué mejor lugar que ponerlo en práctica dentro del matrimonio? ¿Qué mejor lugar para desarrollar el amor dentro del matrimonio. Sin embargo, hoy en día vemos que de cada 12 matrimonios, 4 se estrellan contra las rocas del divorcio, 6 permanecerán a flote, aunque sin gozo, sin amor, solo por consideración a los hijos, a la carrera, a la familia, a la iglesia, y solo 2 matrimonios logran alcanzar la cumbre de la felicidad. Mi pregunta es, ¿entre cuáles están? ¿Entre los 4 que se estrellan? ¿Entre los 6 que permanecen a flote? ¿O entre los 2 que alcanzan la cumbre de la felicidad? Y todo por no cumplir con este mandamiento del amor. Pero el amor no como nosotros creemos que es, sino el amor como Dios dice que debe de ser. Para que ambos alcancen la cumbre, necesitan amarse el uno al otro. La necesidad más crítica en la vida de un matrimonio es el amarse, pero amarse de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 13. Si tú tienes una profesión muy importante que te brinda una economía estable, pero no tienes amor por tu pareja, nada eres. Es lo que dice la primera parte de 1 Corintios. Las 5 virtudes del amor son estas. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor no es un sentimiento, ¿entiende? Es una decisión. Pero no solamente es una decisión, también es un arte que se aprende. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros imaginamos en nuestra adolescencia o durante el noviazgo. Tengo por ahí, no sé dónde lo he pasado, pero tengo por ahí yo un video. Es cortito el video. Se llama El Funeral o algo así por el estilo. Está el cuerpo de la persona y están todos, así todos sentados como están ustedes ahorita. En ese momento se levanta la esposa, porque el que murió fue el esposo, para dar unas palabras. Todo mundo está compungido, está triste. Pasa ella, cuando pasa ella, quiere, empieza a decir, ¿saben? Hay muchas cosas que extrañar de mi esposo. Pero las que más extrañaré son aquellas pequeñas cosas que pasan desapercibidas. Me gustaría que lo pudieran ver, porque está mucho mejor que como yo lo estoy diciendo. Y dice, por ejemplo, voy a extrañar sus ronquidos durante la noche. De pronto se oía en la noche, así como cuando el coche está frío y están arrancando. Y todo el mundo, así como ustedes, estaban ahí pues en el velorio y se empiezan a reír. Dice, también recuerdo aquellas noches cuando mi esposo se aventaba sus ventosidades. A veces eran tan fuertes que se despertaba a sí mismo. ¿Qué es eso, mi amor? El perro, mi vida, duérmete, duérmete. Y empieza a contar todas aquellas cosas que no se cuentan y se ven a veces en el matrimonio. Y dice, y yo voy a extrañar porque eso significaba que estaba vivo. Y hoy ya no lo tengo. Y eso es el amor. El amor es el que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Yo te voy a contar una ilustración de mi bella y hermosa mujer. Yo no sé por qué no predica ella, para que ella hable de mí. Yo le decía en la primera reunión, le decía, miren, para mí los ronquidos de mi esposa son una bendición. Es como música alegre. Antes de platicar de la otra ilustración, el otro día se quedaron las habitaciones ocupadas. Vinieron Tim y Katy, Cruz y Leti, y Vero iba a dormir en la sala. Y me dice, oye papá, que voy a dormir en el cuarto contigo con mi mamá. Tú no duermes con nosotros, usted en la sala. Ay papá, acabo mi mamá ya me dijo que cuando tú te vayas a las 4 de la mañana, yo me meta al cuarto. Ok, si te quieres meter al cuarto a las 4 de la mañana, tú métete al cuarto a las 4 de la mañana. Pues yo salí, ella entró, al rato sale Lupita y la ve nuevamente en la sala y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no te quedas? Ay, mamá, No aguanto tus ronquidos. Para mí son maravillosos. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque hace tiempo mi esposa pasó por una etapa muy difícil físicamente y ella no hacía ni un ruido para dormir. Entonces yo todas las noches cuando me iba a levantar para venirme a orar, tenía que ir y ponerme ahí donde está su vientre, para así muy cerquitas, háganme cuenta aquí está, para yo ver que se levantaba y bajaba. Cuando se levantaba y bajaba, decía, ah, está respirando, ya me puedo ir. Un día llegué y estaba ahí y de pronto veo que tiene algo aquí en el cogote aquí, pero yo no quise tocar porque no quería despertarla. Dije, ¿qué tienes aquí? Un pedazo de pan. Ahora que ya ronca, que yo también tuve mis tiempos de ronquidos, felices de la vida. Porque cuando ella está roncando, digo, gracias, Señor. En serio, tal vez para ustedes parezca que no es verdad, pero para mí, sus ronquidos son maravillosos. Porque le cuesta mucho trabajo dormir también. A veces yo me estoy viniendo a las 4 de la mañana y ella se va metiendo apenas a dormir en la sala. Entonces cuando yo estoy oyendo su ronquido, digo, está descansando mi esposa. Eso es el amor. El amor no es como piensan los jóvenes hoy en día. Conocemos una pareja que no son ni de aquí para que piensen a pensar quién será, que se van a casar pronto. Y no son de aquí para que no piensen a pensar en nada de ello. Que el otro día estaban buscando una cama de esas gigantes. Y decía la muchacha, ay, es que yo quiero dormir lo más separado de él. Y apenas se van a casar. Y dijo su papá, mira hija, es que no hay camas de ese tamaño, pero podemos comprar dos individuales, las juntamos y encima le ponemos el colchón porque la otra cama no va a caber para meterla. Dijo, sabes papá, me gusta esa idea. ¿Qué te parece si cuando pongan las dos camas individuales pones una pared en el centro? Dice, es que ronca mucho. En el amor se soporta todo eso. Si no estás dispuesto o dispuesta a soportar todos esos detalles y cosas de la vida, pues entonces vive solo. Y cómprate un perro y de todas maneras el perro va a roncar y el perro va a echar sus ventosidades y el perro va a hacer todo y no vas a tener a alguien que te quiera verdaderamente de todas maneras. Paso número 3. Bueno, déjame decirte el paso número 2. Para la mujer el amor es más que un beso, un abrazo y a la cama. Para ella es la consideración, es un trato afectuoso durante el día, es reconocimiento a su trabajo, es mostrarle respeto. Una mujer que es tratada así será más complaciente con el marido. Para el hombre es más que responsabilidades. Un esposo sabe que es amado por la manera que la mujer lo respeta y lo valora. Una mujer que valora a su marido obtendrá mejores atenciones de él. Vamos al paso número 3. Esto está en Proverbios capítulo 18, verso 13. Proverbios 18, 13. Ahí en Proverbios 18, 13, y yo te voy a decir cómo se llama el punto, dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Así de que el punto es, escúchense. Ese es el punto. Escucharnos. En este tiempo que la comunicación en el mundo se ha acortado tanto, porque de verdad que se ha cortado la comunicación en el mundo, al grado de que con mucha facilidad puedes comunicarte de un extremo del mundo al otro extremo del mundo. Recuerdo cuando a Uziel se le fue su hija a Corea del Sur, y estaba allá con que su hija se fue a Corea del Sur, y luego después, 2-3 días después que ella llegó y todo, dice, ¡qué maravilla la comunicación! Podemos estarnos viendo y hablando así al mismo tiempo. ¡Qué increíble! De verdad es increíble cómo está la comunicación. Pero tanto se ha cortado la comunicación entre la sociedad o la forma de comunicación, y tal pareciera que entre más fácil es comunicarse en el mundo exterior, más difícil es hacerlo en el matrimonio, en el mundo interior o entre los seres queridos. Hoy en día se ha vuelto más impersonal la comunicación. Por ejemplo, en los países de primer mundo ya se comunican solamente a través de las contestadoras telefónicas. En Estados Unidos, cuando vamos con Cruz y Leti, ellos casi nunca contestan el teléfono de una manera personal hasta que no saben quién está llamando, y entonces cuando oyeron quién está hablando, si quieren contestar en ese momento porque les interesa, está bien, si están haciendo algo muy urgente, lo dejan ahí. Y entonces nada más llama a la persona y soy fulano de tal, te estoy dando este recado, pum. Al rato cuando llega la persona o cuando la persona pudo, va y llama a la persona y dice, y contesta la contestadora al otro lado, ah, con respecto a lo que me dijiste, pum. Bien impersonal la comunicación. Pero ¿por qué es importante que en el matrimonio nos debemos escuchar? Porque no es un negocio o una sociedad legal. El matrimonio es el punto de apoyo moral, sentimental, espiritual y económico. Pero en lugar de diálogo, hoy en día las parejas se la pasan discutiendo por cualquier cosa. Por los hijos, por el sexo, el dinero, la iglesia donde van, los suegros de ambos y las cosas materiales en el hogar. Y no sabemos cómo dialogar, no sabemos cómo manejar las fricciones y las situaciones del matrimonio. Y como en algunos matrimonios los dos son peleadores, o los dos pueden ser peleadores, los dos también pueden ser los salvadores por el mismo diálogo. Por eso aprender a dialogar es todo un arte. Es un arte cuando los dos saben escuchar, cuando los dos recapacitan y cuando los dos conversan. ¿Qué debemos hacer cuando estamos frente a un altercado? Bueno, se debe tratar el asunto sin ira, sin resentimientos, sin enojo, sin ser agresivo, sin estar a la defensiva. Hay que aprender a trabajar en el diálogo. Y yo te voy a hacer una encuesta muy rápido que tú la vas a ir contestando conforme yo lo vaya diciendo. ¿Cómo te defines ante este sencillo cuestionario con respecto al diálogo? ¿Eres constructivo? ¿Eres evasivo? ¿Eres explosivo? ¿Eres dominante? Ojalá y estés tomando notas. ¿Eres conflictivo? ¿Eres prejuicioso? ¿Eres ansioso? ¿Amenazante? ¿Desaprobador? ¿Abrumador? ¿Informativo? ¿Explorador? ¿Atento o peleador? La respuesta que tú des o que tú te hayas dado, que tú hayas descubierto, va a indicar la clase de actitud que tenemos cuando estamos dialogando con nuestra pareja. La actitud ideal sería ser constructivo. Voy a escuchar para que con la información que me den, construir. O sea, hacer algo productivo. Debería ser informativo. No entiendo, entonces voy a interrogar para entender perfectamente lo que está tratando de comunicarme mi pareja. Y ser amable, atento con mi pareja, por los dos lados, tanto el hombre como la mujer. Si cuando estamos escuchando, en lugar de estar a la defensiva, en lugar de ser explosivos, en lugar de ser evasivos, o ser dominantes, o ser prejuiciosos, somos constructivos. Voy a escuchar para construir. Y si no entiendo algo, voy a ser informativo, me voy a informar, voy a preguntar qué otras cosas hay alrededor. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una situación bien sencilla aquí. Me llegan a las 7 de la mañana, vamos a cambiar de una casa a otra casa, de casa de adolescentes. Y llega y me dicen, oye, fíjate que pues no podemos salirnos hasta el día 6 y ustedes ya tienen que entregar la casa. Y estaba aquí un conflicto y dije, bueno, vamos a ver, espérame. No, como siempre, nada más estás tú, no está la otra parte. Sin la otra parte no podemos arreglar bien las cosas. Déjame agarrar el teléfono, llamo a la otra parte, le pregunto a la otra parte, oye, ¿tú sabías que ellos no pueden salirse hasta el día 6 y nosotros tenemos que entrar ahí el día primero? Y me empezó a dar un montón de vueltas ahí. Dije, no, tuve que detenerle. Por favor, solamente contéstame, ¿sabías sí o no? Sí, sí sabía. Okay. ¿Hay algún problema con que tú te vayas a la planta alta mientras ellos están en la planta baja terminando unas clases que tienen que dar? No. Entonces no hay problema. No. Entonces tú te sales el día 6. Sí. Entonces tú te metes. Sí. Pum, pum, pam, pam. Vámonos. Fácil. Sencilla la cosa. Cuando buscamos construir, cuando nos informamos, cuando estamos atentos, cuando estamos amables ante la situación. Quiero dar algunas pautas que nos pueden ayudar a solucionar un conflicto si ponemos empeño en ello. Primera pauta, Proverbios 14:17. El que fácilmente se irrita hará locuras. Proverbios 14:17. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es mucho mejor el que tarda en airarse que el que conquista toda una ciudad. Así de que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo reaccionamos cuando estamos en un diálogo. Posiblemente en algunas ocasiones hemos perdido batallas como pareja. No como persona, porque cuando una pareja no puede llegar en un diálogo a un acuerdo, pierden los dos. Ninguno sale ganador. Segundo pauta, Proverbios 15:23. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Tenemos que saber cuándo es un buen tiempo para tocar una situación. Eso es muy importante. Mucho, muy importante. De verdad. Uno tiene que saber cuándo es un buen tiempo. Tienes que conocer a tu pareja. ¿Cuándo es el buen tiempo? Desafortunadamente a veces lo hacemos cuando nosotros estamos molestos y la otra persona no está en la disposición o en el tiempo para recibir aquello. En el mismo punto, Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. Así de que tenemos un equilibrio aquí. Cuando la palabra a su tiempo es buena, y el corazón del justo va a pensar para responder. Y el tercer paso, o el tercer pauta, es Proverbios 16:3, encomienda a Dios tus obras. Siempre, 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 siempre es encomienda a Dios tus obras. Ya hiciste lo que tenías que hacer, entonces encomiéndale a Dios tus obras. Una vez que hemos atacado el asunto, no el uno al otro, porque muchas veces lo que hacemos nosotros cuando vamos a arreglar un problema es que no estamos atendiendo y tocando el asunto, estamos atacando al otro. Es que tú nunca me dedicas tiempo. Ya estamos atacando a la persona, no el asunto. Es que tú nunca quieres platicar conmigo. Es que, y podemos sacarle un montón de cosas. Así de que una vez que hemos atacado el asunto, y no el uno al otro, está prohibido quedarse con cuentas pendientes. Ya las dejamos a un lado. Ahora, si algo no es lo suficientemente grave como para discutirse, no es lo suficientemente grave como para que cimbre los cimientos del matrimonio, porque eso yo siempre estoy diciendo, si aquello que tiene que arreglarse está destruyendo los cimientos del matrimonio, hay que arreglarlo. Pero si es algo que no está moviendo los cimientos del matrimonio y lo quieres tolerar, ok, déjalo. Esto es un acuerdo en desacuerdo y posiblemente con el tiempo la persona quiera también darte gusto en esa área. El diálogo profundiza la unión de la pareja, facilita el crecimiento personal y ayuda a tomar decisiones en equipo. Cuando hables con tu pareja, háblale con respeto, con lógica, con franqueza, con atención y con amor. Paso número 4. Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. A este punto le podemos poner, no permitas que el aburrimiento mate tu matrimonio. O le podemos poner, tener un corazón alegre dentro del matrimonio, paso 4. El aburrimiento es una tediosa pesadez de siempre hacer y ver lo mismo. Y hay muchas parejas que se sienten encerrados en la celda de la monotonía. El aburrimiento es sintomático, es acusativo y es sensitivo. Es sintomático porque nos indica que algo anda mal. Cuando en el matrimonio hay aburrimiento, algo está sucediendo mal. Es acusativo porque nos obliga a acusar o culpar a otros. Y es sensitivo porque trae un sentimiento a nuestra vida, algo que nos está haciendo sentir mal. ¿Cuál es la solución al aburrimiento? Hay muchas. Lo contrario al aburrimiento, la distracción. Cuando eran novios hacían muchas cosas juntos que les gustaban. Por ejemplo, a lo mejor salir al cine, a lo mejor ver la televisión juntos, salir de compras juntos, en fin, cosas. Nosotros acostumbramos mucho tener memoriales de lo que ha pasado. Nosotros pasamos mucho tiempo como familia con nuestros hijos. Por ejemplo, mis hijos andan en la María, los dos, Jesaías y Pablo. Y Selene no pudo ir, pero también estaban invitados. O sea, convivimos mucho como familia. Tenemos una familia, gracias a Dios, muy unida. Y cuando se iba a ir Jesaías, pues le dije, Jesaías, por favor, vas y ves si está el árbol aquel donde estábamos pescando tú y yo junto con Pablo cuando eran niños. Y tenemos estos memoriales que nos recuerdan y nos hacen reír. Y dijo, ah sí, papá, vamos a ir a ver ese árbol. ¿Qué pasó ahí? Y luego nos empezamos a reír. Cuando ellos tenían unos 8 o 9 años de edad, más o menos, estábamos los tres pescando en un árbol que penetraba hacia la laguna de la María. Y estábamos ahí los tres pescando en diferentes ramas. Y de pronto, Pablo se para en una rama, yo creo que muy delgada para su peso que tenía en ese tiempo, y estando parado se rompe la rama y se va así derechito y se pierde en el agua. Yo no sé nadar todavía después de todos estos años, así de que inmediatamente, ¿qué hago? Bueno, primero pues el Señor, ¿no? ¿Qué hago? Y estoy ahí pensando cuando Jesaías y yo vemos que sale Pablo del agua hacia afuera con los ojotes así. Y yo, tranquilo, desde la rama, tranquilo, tranquilo, primero una mano, luego la otra, una mano, luego la otra, órale, tranquilo, 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 y salió solito. ¿Serio? Hoy me dice, ay papá, ¿cuánto me amabas? ¿No estuviste dispuesto a dar la vida por mí? Digo, cállate, me aviento yo y nos ahogamos los dos. Le digo, en cambio, ¿aprendiste a nadar? Y recordamos cosas como esas. Cosas que nos pasaron en alguna ocasión. Yo recuerdo que ellos todavía me hacen burla y se bromean conmigo. Porque un día fuimos a Chimulco. Llegamos a la entrada y cuando llegamos a la entrada de Chimulco, por yo decir, reservé unas cabañas. Dije, reservé unos toboganes. Y la muchacha me dijo, ¿cómo que reservó unos toboganes? Y los niños estaban atrás, chiquillos también. Y yo volteé, aquel tiempo que todavía faltaba, y falta todavía mucho, me dije, ¡cállense! ¡Cállense! De esas veces que te sientes avergonzado, ¿verdad? Y yo le dije, papá, queremos ir a Chimulco en estos días. Papá, queremos ir a Chimulco para ver si nos reservas unos toboganes. Dije, sí, hijo, le voy a reservar sus toboganes. Vale, a ver, le voy a rentar uno para cada uno de ustedes para que se la pasen todo el día en el tobogán. Recordamos cosas de ese tipo. Memoriales. Constantemente estamos jugando. No pasa un día a la semana que no tengamos nuestro encuentro de frustración. Jugamos frustración. Y estamos ahí pasando tiempo de diversión. De alguna manera o de otra. En la matrimonio, en la pareja, debemos buscar, no debemos permitir que el aburrimiento, las cosas repetitivas que tenemos que hacer, el trabajo, que la mujer lavar o esto o aquello, maten la diversión. Paso número 5, Efesios 4:3. Sean solícitos en guardar la unidad. Así de que el punto de aquí es guardar la unidad. ¿Por qué te uniste o te piensas unir algún día con alguien en el matrimonio? ¿Solo por atracción física? ¿Por conveniencia económica? ¿Para salir de un hogar con problemas? ¿Por placer sexual? ¿Por desesperación? ¿Porque pensabas que ya era el tiempo? El matrimonio es un encuentro de dos mentes, de dos voluntades que se tiene que hacer una sola. Son dos personas que comparten sus cuerpos, sus gustos, sus visiones, sus aspiraciones, sus economías y sus problemas. Así de que algo que debemos hacer para guardar el salvaguardar el matrimonio, la unidad en el matrimonio, es algunos puntos rápidos. La honra mutua. Debemos honrarnos el uno al otro. Nunca estés contra tu cónyuge. Ni menos te unas a otros, aunque estos sean tus hijos o tus padres. Eso es importantísimo en el matrimonio. A quien tú te debes unir es a tu esposo o a tu esposa. ¿Te casaste con él para bien o para mal? Que esperemos que sea para bien. Si tú tienes a Dios, aún las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tener amor y sexualidad mutua. ¿Qué significa esto? Que el amor que le tienes a tu cónyuge no lo puedes compartir con nadie. Es único y exclusivo para el matrimonio. Por eso la infidelidad causa tanto dolor. Tu mejor amigo debería ser tu cónyuge. Él debe ser la persona en la que más confías y con la que puedes dialogar de cualquier tema. El matrimonio es un asunto de mutualidad. ¿Cómo lograr unidad en la pareja? Por medio de humildad, por medio de mansedumbre y por soportar a la paciencia, con paciencia en amor a la persona. Hay un texto que nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros con paciencia. Ser humilde es ceder. Ser manso es no contender. Ser paciente es acoplarte. Con paciencia se logra la empatía y la compatibilidad. Si no hay tolerancia, no se puede lograr unidad. Te voy a retar nuevamente en este momento para que veas algunas señales de lo que tú podrías estar fallando. Igualmente como la otra encuesta, piénsalo nada más. ¿Respetas a tu pareja? ¿La honras? ¿La valoras? ¿La consideras? ¿Te esfuerzas en crecer o en madurar, en cambiar? ¿Perdonas? ¿Haces lo que puedes para revivir, reactivar las cosas en tu matrimonio? Y paso número 6 y último, Efesios 5:21. Pero voy a leerte primero el 22 para darle mayor énfasis. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, siempre cuando vamos a hablar del sometimiento en el matrimonio, siempre mencionamos Efesios 5:22. La mujer debe de estar sujeta a su esposo. Y en algunos casos esto se ha llevado al machismo, que donde el hombre quiere tener a su mujer de una posición en la cual no puede mencionar nada, no puede decir nada, y tú nada más te aguantas y se acabó. Pero antes de que estuviera Efesios 5:22, está Efesios 5:21. Y el punto se llama: sométanse el uno al otro. Dice: someteos el uno al otro en el temor al Señor. Ahora, aquí nos está dando la base de lo que debe suceder en el matrimonio. Someterse el uno al otro. Esta es la idea, vamos a llamarle, esta es la idea, lo ideal. Pero lo operativo, ya lo que funciona, es que una vez que nos sometimos el uno al otro, operativamente, quien tiene la última palabra, quien va encabezando todo lo que tiene que ver con la familia, es el hombre. Entonces, una vez que estamos de acuerdo el uno al otro, entonces si las casadas sujétense a su marido como al Señor. En Gálatas capítulo 3, verso 28, nos dice que no hay ni judío, ni griego, ni hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra. Y dice la última parte, Gálatas 3, 28, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no hay castas, no hay diferencia entre el hombre y la mujer, pero sí hay un orden que Dios quiere que nosotros llevemos, de acuerdo a 1 Corintios 11:3, donde nos dice que la cabeza del hogar es el hombre. Eso es correcto. Pero Efesios 5:22 nos dice: sométase el uno al otro. La sumisión es una actitud obediente y humilde que uno hace ante una persona. Déjeme poner un ejemplo. Ahora que fuimos a visitar este lugar que queremos nosotros ir con los pastores del retiro, al mismo tiempo me iba mandando mensajes Javier. Y dice, oye, ahora que vaya, voy a predicar en las 2 o en las 3, por uno que le había mandado yo antes. Le dije, como tú quieras, Javier, eso podemos dejarlo hasta el día que estemos ahí, a mí no me importa. Y luego me manda otro mensaje y me dice, pues si me deja mi vieja, predico en las 3 del domingo. Digo, ok. Y luego viene otro mensaje y dice, Naún, ¿te acuerdas en aquellos tiempos en los cuales las mujeres nos preguntaban a nosotros? Dije, sí. Y luego viene otro mensaje y dice, ¿qué dirá el rey Asuero de todo esto? No sé quiénes recuerdan al rey Asuero. Pero el rey Asuero fue aquel que le mandó a decir a su esposa que viniera para presentarla en una fiesta y la mujer no quiso y le dijo, ya no vas a ser mi esposa, te vas a quedar ahí encerrada. Y nada más nos reímos los dos, nos contestamos, jejejejeje. Dice, ¿cómo han cambiado las cosas? Creo que hemos llegado más bien a una especie de acuerdo en nuestro tiempo. El último retiro que tuvimos nosotros fue en Los Ángeles Locos. Yo estuve llamando a varios pastores aquí y la pastora de Manzanillo estuvo llamando a varios pastores de allá. Todos los pastores de aquí me dijeron, déjame ver con mi mujer y ya que lo vea con mi mujer, no hay problema, yo te aviso. Cuando llegamos allá y nos reunimos, me dice la pastora que estuvo organizando allá, dice, todo el mundo me dijo esto, Naún, dice, nada más cuando le hablé a la pastora fulana, ella me dijo, no hay problema, reserva mi lugar y yo le digo a mi esposo que pida permiso en su trabajo. Le dijo, ¿cómo han cambiado las cosas? Bueno, ¿por qué es tan importante ese mutuo sometimiento? Porque en la unidad de criterios, gustos y decisiones hay paz y sabiduría. Ese es un punto, otro punto de aquí. Porque satisface la justicia de la pareja. Otro punto más es porque enriquece el valor personal. Y todo esto tiene que ver solamente con el punto de someterse el uno al otro. Ahora, podíamos ver todos los demás puntos, los otros 6 que faltan. Pero verdaderamente yo me pongo a pensar, de estos 6 que llevamos, ¿cuántos de nosotros vamos a llevar nuestras notas? Porque algunos ni notas tomaron. Y decir, verdaderamente, ¿cuánto estoy viviendo de esto en mi matrimonio? Porque si un problema tenemos hoy en día es que tenemos demasiado conocimiento y muy poco práctica. De verdad. Hoy en día hay mucho conocimiento. Pero muy poco de ese conocimiento lo bajamos al corazón. Y todavía menos lo llevamos a la práctica. Y podemos ver hoy en día gente que conoce muy bien todos los detalles, todos los puntos y todo cómo se debe mover y conocer cómo es la palabra de Dios y sus normas, pero muy poco vivirlo. ¿De verdad? Esto es serio. Es más, es preocupante. Porque ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento y no ponerlo en práctica? Es más, déjame decirte, puedo pensar que es enfermizo, porque piensas que porque conoces mucho es suficiente, y no es así. Llévate estos 6 puntos, valóralos, velos. Y la próxima semana estaremos, pero nada más en la primera reunión. Velo por internet o como quieras. Pero en la primera reunión es donde estaremos llevando este material. Padre, en esta mañana todavía, te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo que pudre todo yugo, traiga total libertad a la vida de cada uno de nosotros, para que podamos poner en práctica aquellas cosas que estamos hablando, que estamos escuchando, y que no solamente queden, Señor, en el conocimiento, o en un título, en un reconocimiento, sino verdaderamente que sean parte de nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Vayan a la cafetería. Gracias por haber